Radio Universidad de Los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes, ya estamos nuevamente en el programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Es un gran orgullo poder volver a nuestra radio Universidad de Los Lagos con este proyecto, el cual ha consistido en poder llegar a ustedes a través de nuestra radioemisora con los programas, con las entrevistas, con el debate, con todo aquello que en sus inicios de Plaza Cívica en esta radio hemos podido llevar a cabo. Como siempre, en compañía de Francisco Javier Santibáñez, estudiante universitario. La nostalgia viene también cuando llegamos a esta radio. Yo era estudiante, hoy día soy administrador público de profesión. Y ante eso, el compromiso invariable de llegar a ustedes con la educación cívica, la formación ciudadana que ustedes necesitan. Francisco, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Plaza Cívica, los temas que nos unen en Radio Universidad de Los Lagos. Como dices tú, Eduardo, vuelve esa sensación, una buena sensación, ¿cierto? Da volver a casa, ¿cierto? Volver a la radio que nos vio nacer en este programa.
Una radio programa, más moderna, ¿no?
¿Cierto? Y programa que a la vez es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación de la Seremi de Gobierno. Así que agradecer también ahí la adjudicación de este fondo que nos permite estar nuevamente haciendo el programa Plaza Cívica, los temas que nos unen.
Un tema interesante también es llevar a cabo la responsabilidad social de nuestra universidad, como universidad pública de la región, de poder llegar a la ciudadanía con los temas que obviamente nos interesan, nos unen, y otros temas que lamentablemente tampoco nos unen, pero tienen que tocarse.
Discutirse,
sí. Discutirse, por supuesto, y nosotros como comunicadores es una responsabilidad fundamental el llevar a cabo esto. Queremos saludar también a nuestro encargado de Espacio Cívico.
Espacio Cívico es un espacio que vamos a tener, cierto, en Plaza Cívica, junto a Pablo González, estudiante también de la carrera de Administración Pública, que nos va a colaborar en este programa para que la ciudadanía, cierto, tenga un momento de educación a través de Pablo, cierto, que nos va a dar referencia de algunas instituciones y de algunas cosas que son importantes para la vida cívica. Así que muy buenas tardes, Pablo. Un agrado contar contigo en este programa.
Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación al programa. Es la primera vez que estoy en un programa de radio, así que estoy con el nerviosismo de la primera vez.
Mira, trata de que ese nerviosismo no se transmita porque la ciudadanía... No, está muy bien, Pablo, está bien que seas parte también de este proyecto. Para nosotros es muy importante que este proyecto se expanda y todos los años ojalá puedan haber iniciativas como esta con el fin de poder hacer ciudadanía, poder hacer radio, que es uno de los medios de comunicación aún más creíbles. Saludamos también a don Carlos Iván Barrientos, que está con nosotros en el programa, que ha estado desde nuestros inicios y ha sido una de las personas que nos ha apoyado desde la parte fundamental que es el programa, si no, no pudiésemos llevar funcionar, a cabo el programa.
Sí. No, es importante la
tenemos la voz, pero no tenemos los instrumentos, y ahí don Iván, el hombre clave.
Claro.
Pablo González, ¿cómo sientes tú hoy día el hecho de... Abramos el debate, porque antes de comenzar con temas, antes de comenzar con cuestiones nacionales, regionales, que son tan puntuales, uno tiene una expectativa. ¿Cómo hoy día tienes esa expectativa de poder llegar a la gente a través de la radio? ¿Cómo te sientes?
Bueno, el tema de la llegada a la radio es muy importante, ya que sigue siendo uno de los elementos con que la gente se sigue comunicando, precisamente sobre todo los sectores de mayor edad, que siguen teniendo mucho radio, el sector de campo, donde se sigue utilizando mucho el tema de la radio. Entonces, poder tener esta herramienta para la comunicación es principal, y creo que hay que sacarle el mayor provecho posible.
Yo creo que también es responsabilidad de los tres esto, llevar a cabo esa responsabilidad. No es fácil hacer radio desde el punto de vista que hoy día la ciudadanía tiene un desapego
importante, cierto, con los asuntos públicos. Y como dice Pablo, destacar la labor, cierto, que ejercemos acá a través de los medios de comunicación social, ¿cierto? En donde la gente todavía sigue considerando la radio como uno de los medios más confiables para informarse. Bueno, antes de entrar también, ¿cierto?, a la discusión ya de algunos temas, comentar que desde nuestro segundo programa ya empezaremos a traer actores regionales, ¿cierto?, y actores locales que tienen vinculación con los temas que vamos a discutir. Así que, Eduardo, quisiera
veo, ya... Veo que tienes una candidata ahí en tu agenda.
Sí, tengo una candidata acá en mi agenda, lo que pasa es que sí. Tenemos otro programa también con Eduardo y la tuvimos de entrevistada y lo más probable es que también esté acá junto a nosotros.
Veo, siento, creo ver un apego a esa candidata. Veo en tu ojo una sensación de carisma hacia ella, de cariño intrínseco.
Bueno, lo importante en estos programas de Plaza Cívica es que nosotros demos a conocer a la ciudadanía, a los candidatos y candidatas, que seamos claves a la hora de poder mostrar los temas que ellos van a posicionar y, por supuesto, cuál es el respaldo de su campaña, porque para nosotros es importante que los políticos y las políticas, hoy día ustedes saben que...
Claro, hay sensibilidad.
Sensibilidad.
Los políticos.
Claro, hoy día, Pablo, hay que llevarlo a cabo. Francisco Santibáñez, cuéntanos un poco cómo se ve esto de la elección de noviembre. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que la elección de noviembre, cierto, se va a ver condicionada por esta modificación que se hace en el sistema de elección parlamentaria, también condicionada por la ley de cuotas, donde se exige que en un partido político que presente un listado de candidatos, no un sexo no supere más del 60% al otro, ¿cierto? Entonces se van desglosando cosas bastante interesantes que vamos a poder observar en las próximas elecciones. Una de ellas, obviamente, la presencia de más mujeres, ¿cierto? Y la otra es también el cómo puede afectar este nuevo sistema de elecciones, ¿cierto? Para ver si es que entrega mayor proporcionalidad al momento de elegir los parlamentarios. Así que son cosas que vamos a poder, cierto, rescatar, obviamente, posterior a las elecciones que se vienen en el mes de noviembre. Pero también yo quisiera comentar algo que he observado de bastantes candidatos, haciendo cierto seguimiento a través de redes sociales, que es una plataforma muy potente en los tiempos de hoy, ¿cierto? Donde los candidatos constantemente van subiendo sus actividades, fotos, videos, en fin. Y aquí hay un tema que nosotros, con Eduardo, obviamente fuera de programa, hemos discutido bastante, que es el tema del marketing político de los candidatos. Hoy, si bien, como dije anteriormente, las redes sociales son un mecanismo, cierto, para dar a conocer las candidaturas, para dar a conocer el trabajo que se está haciendo, hoy día es preocupante también la forma en que la utilizan algunos. Desde aquí quisiera abordarlo en la perspectiva de que muchas veces se abusa de la imagen, cierto, de algunas personas, en donde el candidato, en vez de o para dar a conocer sus actividades o aquellos que ya están en el ejercicio, ¿cierto?, o que permanecen en el ejercicio aún, salen entregándole, ¿cierto?, la cajita de comida a la señora, salen entregándole la radio al caballero, en fin. Yo creo que más allá de eso no corresponde, ¿cierto?, dar a conocer este
o sea, tipo de situaciones. ¿Pero qué no corresponde? ¿Que el candidato lleve la caja de alimentos?
No.
¿O que la ciudadana o ciudadano no sea la persona que efectivamente haga valer su derecho de control? Porque si tú me dices, oye, es inevitable, va a ser inevitable que los candidatos y candidatas hoy día lleguen con algo a la gente.
No, sino que el abuso de la imagen, pero ¿cierto?
Es que yo creo que el abuso aquí es de los puestos de trabajo que tienen en el servicio público generalmente. Es ahí donde se hace el abuso, cuando utilizan esos puestos en el servicio público para levantar sus campañas políticas.
O sea, más allá del mecanismo que utilizan para llegar a los ciudadanos es usar la estructura, dices tú.
Sí.
Y Francisco plantea un poco el tema del marketing, pero ¿cómo? Como efectivo desde el punto de vista del exceso de imagen.
Sí, efectivamente, el exceso de imagen que representa. Muchas veces no es necesario, ¿cierto?, exponer a estas personas, a lo mejor vulnerables, ¿cierto?, entregándole, como dije anteriormente, cualquier regalía. Yo considero, y es una opinión muy personal, y que creo que Eduardo también la hemos compartido en algún punto, que a veces es excesiva esto... esta excesiva, ¿cierto?
O sea, era como cuando salían con las guaguas colgando.
Claro.
Era cuando, claro, sacaban la foto y salían con la guaguita, ¿no? Mm. O sea, yo a lo que apelo es que cada vez que vaya un candidato, una candidata a hacer campaña, los ciudadanos no se dejen llevar por el cóctel.
Claro.
O sea, no tiene nada de malo que los candidatos generen espacios donde puedan, por supuesto, tener un momento de distendimiento y sobre todo si es camaradería. Pero cuando hablamos de las ahora de las propuestas, de repente, claro, yo puedo decir, oye, yo voy a ofrecer en un camino de pavimentado. Y resulta que yo soy candidato a tal puesto y resulta que esa no es mi función. Entonces claro. Hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas.
Claro, ahí pasa también otro punto que hemos también discutido harto.
Pablo me mira, ¿no? Yo sé que a Pablo le gusta regalar pelota, le gusta regalar claro, todo, así que él está...
Ese tipo de cosas. Pero también ahí entra otro punto, cierto, que hemos también conversado harto con Eduardo, que es el tema de la educación que entregan los candidatos muchas veces a los ciudadanos a los que se acercan. ¿El por qué? Porque, como tú dices, los ciudadanos desconocen cuáles son las reales labores de un diputado, sobre todo ahora que el tema de los consejeros regionales, desconocen cuál es la labor, desconocen cuándo se votan, desconocen desde qué tiempo o de cuántos periodos ya llevan escogiéndose, ¿cierto? Entonces, ahí hay también un tema pendiente que es el ejercicio que tienen que hacer los candidatos, creo yo, cierto, de también educar a la ciudadanía y no solamente, como tú dices, prometerle algo que no está dentro de sus funciones o de sus atribuciones. Entonces, ahí se produce también otro problema que muchas veces no se le está enseñando cómo corresponde a la gente.
Bueno, yo creo que ese deber tampoco, no tiene que ser solamente los candidatos, nosotros también tenemos que hacer eso de los medios de comunicación, enseñarle a la gente, educarlas a la gente sobre cuáles son las labores.
La sociedad civil cumple un rol sumamente fundamental y nosotros mismos desde una institución, desde ustedes que son estudiantes universitarios, desde cada uno de los espacios, ustedes tienen también la responsabilidad de poder llevar a cabo eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando transformamos que todo esto sea un fenómeno desde el Estado, o desde el gobierno. Entonces, claro, nosotros decimos, nosotros delegamos esa función al gobierno, y de repente el gobierno no hace bien las cosas, pues claro. ya lo hemos visto. De repente muchas veces el gobierno no es el mejor actor en poder realizar ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Poner a disposición de la ciudadanía sus ideales. Pues.
Efectivamente.
Sí, es lógico. Sí. Obviamente, si nosotros no podemos no dejar de discutir que un gobierno está compuesto por partidos políticos y que esos partidos políticos tienen una ideología detrás. Y esa ideología es la que es el motor de seguimiento de sus programas, de sus políticas, de todo este asunto. Entonces, cuando el gobierno es el responsable de hacer este tipo de acercamiento ciudadano, lo va a hacer con el objetivo de mostrar sus ideales.
Efectivamente, demostrar sus ideales, pero yo creo que a lo que yo apuntaba es algo un poco más transversal que eso, obviamente, que se ve condicionado, ¿cierto?, también por una estructura política, como tú dices.
Y que para que sea transversal, tiene que haber un acuerdo. Y eso es muchas veces lo que los políticos no van a realizar. Porque si tú eres A, B y C, ya, tú crees en ciertos ideales, tú crees en otro, yo creo en otro. Pero resulta que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía un ideal en común. Y ahí es donde empieza la duda, porque ¿cuál va a ser el ideal en común?
Más allá de ideales, nosotros tratamos de enseñarle, y a lo que apuntaba yo era de enseñarle a la gente cuál es la labor que cumple cada una de las autoridades.
Bueno, eso es educación cívica.
Efectivamente, es educación cívica. Y como decía Pablo también, nosotros como medios de comunicación, ¿cierto?, tenemos la labor de también dar a conocer a la ciudadanía estos aspectos. Es por eso que también dentro del programa Plaza Cívica creamos el programa, o sea, el espacio cívico, valga la redundancia, espacio cívico para que la ciudadanía también tenga una fuente de información en donde pueda, ¿cierto?, ir adquiriendo conocimientos importantes en materia de todo asunto.
Y que conozca sin duda la institucionalización y los organismos del Estado, que es muy importante eso. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, bueno, y Pablo González, que lo va a ir haciendo en cada uno de los programas o en algunos programas. No es que te esté...
No, ya
estamos... Pablo ya me miró asustado. Ya
claro, como que
mi contrato...
Lo cortaste.
No, al contrario. Pues,
creo que va a ser de última despedida.
No, eso al contrario. Yo creo que cada uno de nosotros es bien consciente que es una labor permanente y es una labor que todos ustedes, amigos y amigas, tienen que hacer. De repente las conversaciones entre los vecinos, entre los... ¿Qué pasa? Que de repente estas conversaciones se llevan a las redes sociales muchas veces. Y ahí es donde... Nosotros discutimos un poco esa parte, ¿no?
Sí, obviamente este es un tema transversal, ¿cierto? Que no solamente, como decía Eduardo, se puede dejar en manos del gobierno, en manos del Estado, sino que también nosotros como sociedad civil tenemos que actuar en estas instancias, ¿cierto? Que nos permitan también ir generando conocimiento a la sociedad. Son bastantes los temas que tenemos que ir discutiendo, ¿cierto? Desglosando también dentro de este programa. Eduardo, cuéntanos un poco qué más nos querías comentar hoy día.
Mira, una situación bien importante, y yo la voy a colocar acá en colación, siendo que es nuestro primer programa, para ir sintonizando un poco a la ciudadanía con el Chile que tenemos actualmente y con el Chile que se viene. Porque los candidatos y candidatas van a tener propuestas. Tú sabes que en época de campaña se ofrece el oro y el moro. Pero ante eso, obviamente, tenemos que nosotros mismos ser rigurosos y tomar posición con algunos temas. Les planteo el primer tema, el sistema de pensiones.
El sistema de pensiones.
Primer tema que los candidatos y candidatas no van a poder evadir.
Efectivamente, es el sistema de pensiones, cierto, se ha puesto en jaque últimamente con el movimiento Nomás FP. Me parece mucho que también lo tuvimos en la radio en la etapa anterior,
de
¿cierto?
Clase cívica, por supuesto, sí, que tuvimos a los dirigentes
de Nomás FP acá en Radio Universidad de Los Lagos. Y es un tema que creo que va, cierto, a marcar la agenda independiente que nos suma el gobierno. Son ellos o los candidatos quienes van a tener que asumir una postura, entregar propuestas a la ciudadanía para entregar solución a las diferentes necesidades que ellos aquejan.
Y lo importante de todo esto es que la discusión se torna de extremo a extremo. ¿De qué punto de vista? Del punto que no más AFP, claro, administradoras de fondos de pensiones que se crearon en los años 80, o una AFP estatal, o un sistema de reparto.
Efectivamente.
Les recomiendo, amigos y amigas, que lean un libro que se llama Pensiones a la Chilena, de Andrés Solamano, que habla un poco de la historia de... No, Pablo, no me mires con esa cara. De un poco el tema de la... Para ir viendo un
claro,
poco
los puntos de vista.
Mm. José Piñera, que es el creador de este sistema, tiene en su página web también información relativa a la defensa de ese sistema, el actual, y también hay otros autores que hablan un poco de la legislación comparada y cómo en otros países estos sistemas se están llevando a cabo. Entonces también es importante informar a la ciudadanía que existen recursos bibliográficos para que ellos puedan también no dejarse llevar solo por el discurso. Pues yo puedo decir, oye, no más esto y mañana plantamos un árbol y sale una semilla. Entonces ahí obviamente hay temas que ir tomando posición, ver cada uno responsable de tomar sus posiciones, pero también dándolas a conocer.
Le recordemos que hay un proyecto en el Congreso Nacional que ya se envió desde parte del gobierno y hay que ver cómo hacer la discusión en la Cámara y en el Senado.
Por supuesto. Pero ante esa discusión, lo que dice Pablo, también es importante que los ciudadanos tomen una posición porque tienen que enterarse de qué trata. Nosotros mismos, cuando tengamos 60, 65 años, vamos a tener que presionarnos por un sistema de previsión social. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar también no solamente a discutir, sino que también a conocer qué significa para un país tener claro, un sistema tributario, un sistema de pensiones, un sistema de todos estos temas que vamos a ir conversando.
Sí, como dice Eduardo, para seguir en el tema del sistema de pensiones, cierto, hay tres, o se pueden ver a priori, tres grandes posturas. Un sistema de reparto, cierto, un sistema de administración de una AFP estatal, el estado de administración que quede en manos de, cierto, de una institución pública, o que se siga, cierto, con el actual modelo creado por José Piñera en los años 80, de un sistema de capitalización individual administrado por administradoras de fondos de pensiones. Entonces, como dijimos anteriormente, tenemos estas tres grandes posturas, pero en relación al proyecto, al proyecto que está en el Congreso en estos momentos, que emanó, cierto, desde la Presidenta de la República, comenta o da a conocer, cierto, que quiere entregar la administración de estos fondos a un organismo estatal y que obviamente se aumente en un 5% el porcentaje de cotización por cada uno de los trabajadores, teniendo en consideración que hoy día es el 10%, y se quiere aumentar el 15% de manera gradual, en un plazo, me parece mucho, que es de 7 años, si es que no me equivoco, 7 o 6 años.
Hagamos una cosa, en el próximo programa, en el espacio cívico, el Pablo nos va a traer un poco claro, el proyecto de reforma de pensiones para que claro, nosotros lo podamos discutir y tengamos los puntos claves para poder ir desarrollando las ideas. Pero lo que yo les quería colocar en tabla hoy día en la mesa es que una de las discusiones fuertes que va a venir para los candidatos presidenciales va a ser el sistema de pensiones, y no solamente porque la calle lo pide, sino porque es un tema que se instaló en la agenda, no en la agenda de gobierno, sino que en la agenda pública, y ustedes saben que en la agenda pública se instalan muchos temas, y son los gobiernos los que tienen que ir viendo si esas agendas se pueden ir compatibilizando, porque de repente, ¿qué pasa? Que los programas de gobierno dicen vamos a hacer A, B, C y D, pero resulta que la ciudadanía quiere E, F y J.
Claro, lo que dice Eduardo me
entonces,
recuerda.
Te recuerda una cátedra, ¿no?
No, sí me recuerda una cátedra, cierto, de primer año, la teoría, o sea, la teoría de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, cierto, que dice que...
No, Pancho, eso no un golpe a la cátedra, sí, alemán, pues, ante tomo y lomo.
Ludwig von Bertalanffy,
que
cierto,
salió que salió toda dice la descendencia Mirke.
Claro.
Que dice, cierto, que el gobierno, o podemos, cierto, tomar la estructura del gobierno como un sistema, ¿cierto? Donde el gobierno es quien procesa las corrientes de entrada, que son las demandas que se instalan en la agenda pública, y de ahí, a raíz de eso, emanan políticas públicas, y de los resultados de eso, según la evaluación de la gente, hay una retroalimentación constante. Entonces, es más o menos eso lo que trata de explicar Eduardo, ¿cierto? En los temas que se instalan en la agenda pública y cómo el gobierno, a través de diferentes mecanismos, los canaliza y los transforma posteriormente en acciones concretas.
En este caso, en políticas públicas, en políticas que sean públicas para la ciudadanía. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen aquí en Radio Universidad de Los Lagos.
Clase de hombre soy yo que insiste en dar alas a la ilusión y que se entrega a los tragos como si fuera la más perfecta solución. ¿Qué tipo de hombre soy yo que se pierde en noches vacías en busca de amor? Ya no me acuerdo de aquella que el viernes pasado conmigo se quedó. Ya estoy cansado de escribir poemas, escuchar baladas que me dejan penas. Necesito resolver este problema. Y el problema eres tú, que me aprisionaste dentro de un castigo. Me usaste tanto y no quedas conmigo. Me dices ahora que no quieres verme. Y el problema eres tú, puedes leer lo que está en el papel. Te prometo ser un hombre muy fiel. La solución de mi problema eres tú. Soy yo que se pierde en noches vacías en busca de amor. Ya no me acuerdo de aquella que el viernes pasado conmigo se quedó. Ya estoy cansado de escribir poemas, escuchar baladas que me dejan penas. Necesito resolver este problema. Y el problema eres tú, que me aprisionaste dentro de un castigo. Me usaste tanto y no quedas conmigo. Me dices ahora que no quieres verme. Y el problema eres tú, puedes leer lo que está en el papel. Te prometo ser un hombre muy fiel. La solución de mi problema eres tú. Me usaste tanto y no quedas conmigo. Dices ahora que no quieres verte. Y el problema eres tú, puedes leer lo que está en el papel. Te prometo ser un hombre muy fiel. La solución de mi problema eres tú. La solución de mi problema eres tú. La solución de mi problema eres tú.
Volvemos a la segunda parte de nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Estábamos en el primer capítulo. Estábamos en el primer bloque del programa hablando un poco de lo que era el sistema de pensiones. Pero amigos míos, les cuento también que hay otros temas dentro de la gama de temas que hemos seleccionado junto al equipo acá de Plaza Cívica respecto a lo que van a tener que enfrentar los próximos días los candidatos y candidatas presidenciales. Crecimiento económico y desempleo.
Bueno, crecimiento económico y desempleo, la cifra, cierto, desde hace algún tiempo, tanto de desempleo como de crecimiento económico se han visto estancadas, cierto, por diferentes factores. Algunos expertos también mencionan o opinan que fue también responsabilidad de la reforma tributaria que se implementó hace algún tiempo, cierto, y también a la vez de factores internacionales que podrían estar afectando a un crecimiento limitado de nuestro país. No así, por ejemplo, pero no sé si, una opinión personal, cierto, que a lo mejor puedan estar afectando factores internacionales porque hay algunos países de la región que han crecido un poco más que nuestro país, como es el caso de nuestro vecino país Perú, cierto, que ha potenciado su economía y la ha tenido creciente en más o menos estable dentro del último periodo de tiempo, ¿cierto? Eduardo, tú nos puedes corroborar esa información que has visitado constantemente
Perú. Perú es un país maravilloso, y a la idea de todo esto, el presidente Kuczynski, que es el presidente de la República del Perú.
Una semana muy complicada.
No le ha tocado fácil a Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que, bueno, tampoco nuestra intención es hablar un poco, claro, de la política interna del Perú, pero es un presidente que, por supuesto, tiene que llevar a cabo, de acuerdo a su enfoque ideológico, el tema del crecimiento económico. Perú, sin duda, va creciendo económicamente más que Chile, porque ha tenido otras condiciones también que han puesto. No ha tenido reformas significativas, como la reforma que este gobierno ha implementado, que obviamente significa costos impositivos. Obviamente que
con un cobre a la baja internacionalmente, claro, que fue uno de los factores internacionales que hace que aumente.
Claro, entonces ese es precisamente uno de los factores que ha incidido en el crecimiento económico. Y obviamente este tipo de cosas siempre se torna un poco mezquino entre las colectividades políticas que hay aquí, en fin, acá los datos son datos concretos. Y tenemos fuentes. Las fuentes son el Banco Central, con sus informes de política monetaria, tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas, también con el tema del empleo. Entonces, claro, no es algo que uno diga o se le ocurra decir, las cifras están. Entonces, es ahí donde precisamente nosotros tenemos que tener un poco de consideración a la hora de tener la información, porque la información ustedes saben que está en muchas partes.
Claro, como dice Eduardo, INE, cierto, es quien lleva las estadísticas oficiales de...
¿Qué es el INE a todo esto, amigos míos?
El Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, quienes llevan la cifra de desempleo, ¿cierto? Y para considerarse que una persona o que un grupo de un segmento de la población tiene o existe desempleo, ¿cierto? Tiene que ser mayor al 3,5% para que se considere esa tasa de desempleabilidad. Actualmente nuestro país está bordeando el 6,5%, 6%, ¿cierto? Se ha mantenido más o menos relativa esa tasa durante los últimos años, y yo creo que si bien afecta, ¿cierto?, el tema del desempleo, estamos bastante favorecidos, a diferencia de otros países a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa la tasa debe estar bordeando el 10, 11% de desempleo, donde España también tiene un alto nivel de desempleo, ¿cierto?, cerca del 12%. El único que de Europa que está más relativamente bien es Alemania, con tasas un poquito menores, 8%, pero es un tema que está afectando o un tema que afecta a nivel mundial. Es todos los países, ¿cierto?, se ven complicados, porque también es una complicación a todo esto el tema del desempleo. Y hablando de eso, me acordé, y que voy a traer, yo creo que para el próximo programa, hay un estudio que emana de la OCDE, ¿cierto?, que es los jóvenes ni, que ni trabajan ni estudian, que es de entre un periodo de 18 a 24 años.
Pero ese no es un tema nuevo, en realidad, es un tema que en España también, sí, de hecho, allá nació con ese tema, ¿no?
Sí, pero que tiene que ver también con las tasas de desempleo en los jóvenes en Chile.
Bueno, eso también va a ser en parte la política que los candidatos y candidatas. Vamos a avanzar un poquito en los otros temas que también van a posicionarse en la agenda, el tema de las políticas y reformas contra la delincuencia. Yo creo, Pablo, ahí yo creo que tú tienes algo que decir con ese tema de cómo la delincuencia ha aumentado y qué medidas van a tomar los futuros gobernantes en cuanto a la seguridad y a la victimización y a los índices que bajen en ello, ¿no, Francisco?
Bueno, yo actualmente, para ser sincero, desconozco cuáles son las cifras o cómo se ha ido dando, ¿cierto? Es el tema de la delincuencia, si ha habido un periodo de expansión o se ha retraído un poco la tasa.
O sea, ha bajado.
Desconozco, ¿cierto? Cuáles son las cifras oficiales. Pero uno tiene esa percepción, ¿cierto? De inseguridad, de... no sé si de miedo, pero de cierta inseguridad al momento de caminar en la calle, y esos son problemas que también tenemos que solucionar, y se tiene que entregar una respuesta institucional, ¿cierto?, para dar solución a estos problemas. Obviamente que va a ser un tema que de discusión, un tema que van a tener que asumir cada uno de los candidatos en sus propuestas. Algunos le darán más énfasis que otros, ¿cierto? Pero no es un tema que deja indiferente a nadie. Es un tema que preocupa hoy día, es un tema que también está instalado en la agenda pública. Eduardo, ¿cierto?, tiene ahí un listado de temas. Y yo creo que esto es uno de un tema importante que está instalado hoy día en la agenda.
Oye, otro tema importante que iba a considerar y que está aquí también en el listado que hemos confeccionado es el tema de la infraestructura. No deja de ser menor que Chile es un país que obviamente tiene que apuntar a que exista una mayor, nueva y moderna infraestructura, tanto aeroportuaria, portuaria y de diferente índole. Cuando hablo de infraestructura también me refiero a la conectividad que tiene que haber en el país. Sin duda nada es excluyente, pero por ejemplo que tengamos terminales de buses modernos, aeropuertos modernos, puertos con mayor conectividad. Eso va a generar también como una política de Estado de largo plazo, o sea, no podemos estar... Imagínense acá en Osorno, la discusión con el terminal de buses.
¿Cuánto problema ha dado?
¿Cuánto problema ha dado y cuánta mala imagen tenemos ante los turistas, ante los chilenos, extranjeros que han venido a conocer la ciudad? O sea, esto es como un hotel, pues, si los hoteles son la puerta de entrada a los países.
Efectivamente.
O sea, el terminal de buses
es la imagen.
Es como cuando tú invitas a alguien a tu casa.
Claro, es la imagen que tú das a conocer, ¿cierto? O es la primera impresión que tú tienes de la ciudad. Es donde desembarcas, ¿cierto?
Y, claro, imagínense y Valdivia. Ahí. No me van a decir que el terminal de buses de Valdivia es feo.
No,
es bonito, precioso, con buena vista.
Todo. Al lado de, cierto, el río.
Claro, también. Entonces eso, bueno, sin duda Valdivia es una ciudad turística. Nosotros también somos una ciudad turística. Pero yo creo que en ese tipo de cosas, bueno, estamos hablando de un tema local. Claro. Obviamente a nivel nacional los candidatos tienen que tener una postura en infraestructura. Tienen que apuntar a un crecimiento, tienen que apuntar a mayor modernización. Imagínense el Aeropuerto Internacional de Santiago, que es el terminal aéreo principal de nuestro país, posee hoy día una capacidad ya más limitada en cantidad de vuelos. Hoy día está viajando mucha gente en avión, porque las condiciones hoy día son muy diferentes, claro, a como eran 15 años atrás. Entonces el tema de la infraestructura también es un tema que no podemos dejar. Otro tema principal que va a tener... bastante en boga a los candidatos y candidatas el tema del matrimonio homosexual y adopción, un tema que ya se instaló en la agenda. Este gobierno le ha dado algunas prioridades, pero también hay candidatos presidenciales que no están en esta postura, ¿o no?
Más o menos, sí, correcto. ¿Pablo? Hay diferentes candidatos y como de muchas posturas y todos tienen su propia visión. Tenemos por una parte a José Antonio Kast, que está en contra.
José, o sea, Antonio Kast va por...
Independiente.
De derecha.
Sí, un diputado ex de la UDI va... Y él ha tenido una postura en contra. También hay candidatos como Beatriz Sánchez, que va por el Frente Amplio, que han tenido posturas a favor. Sebastián Piñera no se ha proclamado últimamente, había dicho que está en contra. Está muy duditativo el líder de las encuestas.
Mira, yo creo que ahí, bueno, Sebastián lo escribió hace unos días atrás en una columna en un diario de circulación nacional, el rector de la Universidad Diego Portales, respecto a esta dicotomía y ambigüedad que existe de repente en el discurso. Yo creo que ahí hay que decirle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Plaza Cívica que tengan bastante atención al discurso de los candidatos y candidatas, porque la ambigüedad es muy grande. Yo puedo decir una postura, pero esa postura tiene sus condiciones ambiguas. Entonces ahí hay que tener ojo.
No hay que cometer los errores que cometió Michelle Bachelet en el 2013.
¿En qué posición?
¿Qué? Como de el paso. Sí,
sí. Claro, eso, claro. Eso, bueno, eso,
no,
eso
tocar, fue, no tocar los temas.
Esos fueron hitos comunicacionales que marcaron mucho las campañas. Por ejemplo, ese paso significó darle a los medios de comunicación de circulación nacional, sobre todo, un énfasis bastante amplio, y también sirvió de insumo para que la oposición, perdón, para que el oficialismo en ese minuto tomara una contracampaña hacia el candidato, o la candidata en este caso, y cómo lo va a tener que hacer ahora también la nueva mayoría que tiene dos candidatos. O sea, yo creo que ahí se viene una posición muy compleja. Y va a pasar quizás lo mismo que pasó con Eduardo Frei en el gobierno, o sea, en la candidatura pasada. Porque una coalición que hubo partidos que no resistieron a ir a una campaña sin un candidato propio.
Efectivamente, como tú dices, hay dentro de este bloque, ¿cierto?, una fragmentación evidente.
Esa es la palabra.
Una fragmentación evidente que se viene dando desde hace algún tiempo, obviamente porque están encargados de, o los partidos políticos persiguen ciertos intereses, y cuando no se ven favorecidos bajo los diferentes mecanismos de repartición, porque al final todo lo que quieren es una cuota de poder, y cuando realmente no se ven favorecidos en la repartición de estas cuotas de poder, es donde comienzan esta serie de conflictos, ¿cierto? Y se fragmentan estas grandes coaliciones o estas unidades políticas existentes. Así que también ese es un fenómeno que vamos a observar en estas elecciones, ¿cierto? En donde podríamos decir un grupo o una coalición que se unió en las elecciones pasadas, esta vez llega, ¿cierto?, dividida a las elecciones de noviembre de este año. Otro tema que también comentaban anteriormente, ¿cierto?, era la postura que tienen algunos candidatos sobre el aborto. Pablo más o menos hacía un análisis de quienes, o de algunos candidatos que estaban a favor, otros candidatos que estaban en contra, ¿cierto? Y es un tema también que preocupa hoy día a la sociedad. Es un tema que también puede percibir, ¿cierto?, en el ambiente. Hay diferentes encuestas que traen o que sondean más o menos cuál es la opinión de la gente respecto a estos temas. Entonces, también ahí podemos tener una opinión, ¿cierto?, concreta, una opinión pública concreta. A eso quería apuntar. Ahora, Eduardo, no sé si tú tienes ahí por ahí algún otro tema.
O sea, tengo muchos temas. Ahora es cómo vamos con el tiempo y cómo los vamos a ir desgranando. Por ejemplo, te pongo otro tema en discusión. El transporte público.
Ya veo que don Iván nos pega si nos pasamos.
Él va a estar muy atento a los tiempos. El transporte público. Siempre cuando... ¿Para ustedes qué es sinónimo de transporte público? El Transantiago.
Claro, al ser el transporte público de la capital.
O sea, un ícono, el transporte público, que lamentablemente en Chile, y las regiones también, que más adelante lo vamos a discutir, el tema de la descentralización, ha posicionado un cierto enojo de parte de los ciudadanos con este tema. Años llevamos, años con el tema del Transantiago.
¿Cuántos recursos estatales metidos en el Transantiago? Que se han derrochado, hay que decirlo, se han derrochado.
Bueno, obviamente, pero lamentablemente, o sea, más que...
Claro.
¿Sabes lo que pasa, Pablo? Mira, yo y a nuestros amigos y amigos que nos escuchan también, para que noten la importancia de la administración de los recursos. Hay algunos que parece que la plata, que es de todo, la botan a la basura. Total, como no es plata mía y es plata de todo, hagamos lo que queramos. No, yo creo que también es importante considerar que nuestros líderes sean responsables financieramente. La toma de decisiones también tiene que tener consigo un... Mira, yo soy un poquito austero, pero eso es personal. Pero no me mires con esa cara.
Por algo te dicen Andrés Velasco.
El hombre de la billetera. Oye, no, pero de verdad, o sea, alcaldes que de repente derrochan, despilfarran. En todas las organizaciones tiene que haber una persona que no solamente sea político, sino que también sea un buen administrador, una persona que sea capaz que esos recursos se lleven por el buen camino. O sea... No sé, yo creo que ahí hay cosas que también nosotros, cuando tengamos a los candidatos o invitados acá en la radio, tenemos que hacer hincapié a eso, a que sean personas responsables financieramente.
Sí, velar por el buen uso de los recursos, ¿cierto? También es parte del control que tiene que ejercer la ciudadanía, el control social, ¿cierto? Que cada una de las personas tiene que estar ahí constantemente supervisando de qué manera se utilizan estos recursos, pero obviamente recae la responsabilidad en las autoridades, en los representantes también, que son ellos quienes están en definitiva a cargo de la administración de estos recursos. Así que obviamente un llamado a que sean responsables, ¿cierto? Porque estos recursos son recursos públicos y recursos que, si se invierten de mala manera, no van a generar el impacto que así se desea.
¿Y quién asume las pérdidas? Sí, eso es lo más terrible. Cuando pierden plata, nadie se hace responsable. Fue nomás.
Claro, dio malos resultados
chota, y listo. Y se fue. Entonces yo creo que ahí hay que considerar también esa posición. Les pongo el penúltimo tema para que después Pablo tenga el espacio cívico. Un tema no menor, el tema de la Araucanía. ¿Cómo el próximo gobierno va a hacer frente al tema de la Araucanía? El tema de la violencia que existe, el tema de... ahí hay que tener en consideración varios puntos. El tema mapuche...
Claro.
También, sin duda, va a generar en el próximo gobierno otro tema que tienen que llevar a cabo.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, es un tema bastante controversial, ¿cierto? Un tema complicado de abordar para cualquier candidato.
O sea, yo creo que más que cualquier candidato, yo creo que los gobiernos no quieren tomarlo, ¿no?
Gobiernos no quieren tomarlo porque les genera bastante complicación, ¿cierto?
Y las encuestas van a la baja.
Y las encuestas van a la baja también. Pablo. No sé si Pablo quería comentar algo.
No, la verdad es que sí, es un tema que los diferentes gobiernos nunca lo han querido tomar. Obviamente, como decía Eduardo, por los costos políticos que puede tener
los costos políticos.
Además de no mojarse con un sector, hay que decirlo, o están en contra de los mapuches, o están en contra de las organizaciones afectadas, principalmente las de transporte, que son y las de Francisco y Eduardo, me mira.
No, está bien,
que parece su opinión.
Así, siempre va a haber una organización en contra.
Claro, por eso te digo. Claro. Entonces, también los gobiernos no han sido capaces de sentarse a la mesa a través de esta jornada o a través de estos espacios de diálogo con las víctimas y también con grupos de la sociedad civil que demandan una mayor apertura de parte del Estado a algunas, como le llaman, reivindicaciones históricas, o por otra parte, el tema de la violencia que se vive en esa región. Yo creo que es un tema que, más que sea complicado, tiene que abordarse.
Claro.
Porque si no se aborda, vamos a seguirlo pateando para los próximos gobiernos. Y yo creo que ahí tiene que haber un tema de Estado.
Efectivamente, como dice Eduardo, tiene que implementarse una visión de Estado, ¿cierto? Responsable, capaz de dar solución a un conflicto, ¿cierto? Que lleva bastante tiempo en la agenda, un conflicto que no se le ha podido dar solución aún, y creo que ya es momento, ¿cierto?, de tomar una postura y de poder generar las condiciones necesarias, ¿cierto?, para poder generar cierta estabilidad dentro de la región. Vamos ya terminando con los minutos que nos van quedando. Increíble cómo pasa el tiempo en radio, ¿cierto? Y vamos a dar tribuna al espacio cívico que Pablo González hoy día nos va a comentar de algún tema. Así que, Pablo, coméntanos.
Pablo, antes que comiences, hay un tema que nos comentabas antes, en esta semana, la preparación del programa, que ha tenido bastante costos de punto de vista de la discusión política, que es el presupuesto.
Ese es el tema de espacio del perdón de espacio, dato y dato cívico, es un dato cívico. El
presupuesto me recuerdo a Piretanil.
Bueno, en honor al tiempo vamos a ser un poco más rápido. El presupuesto nacional es la ley anual que se presenta el Congreso, donde planifica los ingresos que recibirá el gobierno y cómo se aplicará para satisfacer las necesidades de la población en diferentes ámbitos, en salud, en seguridad, en justicia y educación, entre otras. El presupuesto tiene muchas importancias porque permite conocer cuál es el destino de nuestros recursos, de los gastos, en qué se gasta y quién gasta, y cuál es el origen de los recursos, si los recursos no salen de la nada. El 3/4 de los recursos del Estado vienen de los impuestos.
Bueno, ahí entonces es donde tenemos que invitar a la ciudadanía que escuche la discusión presupuestaria, porque no es menor, o sea...
Bueno, Pablo. Sí, claro. Bueno, el proyecto del 2018 todavía no se entrega al Congreso, pero se va a adelantar. Generalmente era el 30 de septiembre que se entregaba, y en honor a las elecciones presidenciales se va a ingresar el 20 de septiembre para que esté listo antes de la elección del 19 de noviembre.
Que por lo demás, presupuesto que va a significar la puesta en marcha del próximo gobierno, y en los próximos programas también vamos a ir discutiendo todos estos temas relacionados al presupuesto y a nuestros invitados. Pablo González, muchas gracias por tu espacio. Francisco Javier Santibáñez, como compañero de filas acá en la radio,
Muchas gracias por la invitación a incorporarme a este programa, Eduardo y Francisco.
De todas maneras, Pablo, va a ser muy importante tu participación porque tú vas a ser el encargado de transmitirle a la ciudadanía la importancia de no solamente saber qué significa cada institución, sino también de invitarlos a que de repente volvamos a estudiar, porque no deja de ser menor conocer nuestras instituciones, conocer nuestro gobierno, conocer nuestro Estado y, por supuesto, todo lo que ello caracteriza.
Lo más importante, bajar esta información a la gente.
Que es lo que hoy día nos convoca acá. Amigos y amigas, queremos darle las gracias por este programa, por escucharnos, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Nos vemos, como dice Eduardo, en una próxima oportunidad en el programa Plaza Cívica, los temas que nos unen, en el 107.5 FM y online, Radio Universidad de Los Lagos. La invitación, ¿cierto?, a la gente que nos siga constantemente. Como cada semana que estaremos aquí para entregar un espacio, ¿cierto?, a la ciudadanía de información, de debate y de opinión. Nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de los Lagos.